abrácense fuerte, pues se viene el Entrenos de Sophie Selasco.
Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Selasco. Bienvenidos a Entre Nos.
A las 7 de la mañana, 24 minutos, doy por iniciado oficialmente el Entre Nos de este sábado, para el que estoy absolutamente abierta y dispuesta a aprender, no como Tomás Rivas, que se está mandando una media luna, una factura de dulce de leche.
Que hasta que termine la columna no va a poder meter bocado, porque sí. Él respira y está saliendo azúcar impalpable.
Se viene un momento muy femenino del programa.
¿Cómo exponen? No quiero verla morder una media luna.
No te estamos cuidando. Como compañeras,
no te cuida.
No, no te estamos cuidando.
Sofi, ¿qué pasa en Europa?
Bueno, vamos a hablar de las protestas de agricultores justamente en Europa, pero hay que decir que no es un tema de ahora, ¿eh? Es un poco que adquirió volumen estos días porque se subió mucha foto, mucho video a redes, mucha nota circulando, pero la verdad es que es un tema que viene ya desde el año pasado, esto hay que decirlo. Sí. Pero ya que han pasado varias semanas y lo podemos analizar en perspectiva,
está en portada de todos los medios.
Exactamente. Ahora podemos ver muchas más vetas de lo que es este conflicto. ¿Qué es lo que vemos desde finales del año pasado? Bueno, un montón de imágenes de protestas en Europa que van desde tractorazos hasta movilizaciones. Hay fotos de quemas en las calles, hay fotos de bloqueos a las ciudades, hay imágenes de vehículos tirando, y esto no es chiste, estiércol a las municipalidades.
Bosta
de animales tapando. La...
¿Por qué estiércol?
Ay, bueno, porque es el término que se usó en los medios.
Quiero hablar formal, no como vos.
Es el término técnico, pero es bosta.
Pero me gusta. Derramaremos estiércol.
Ordenen el tema, chicos. Y que tienen en común todas estas imágenes que todas son protagonizadas por productores agropecuarios. Todo inició en Francia, pero esto ya se replica en un montón de países como España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Alemania, Polonia, Rumania, Lituania, y así puedo seguir.
Alguno que otro.
Es multitudinaria. ¿Qué reclaman? En todos los casos las banderas dicen lo mismo. Presión impositiva, aumento de costos, importaciones de alimentos, regulaciones ambientales, acuerdos comerciales con otros países, entre otros temas, pero ese sería el núcleo central. Uh-huh. Y para que nosotros entendamos este fenómeno, lo tenemos que justamente poner en perspectiva y hay que entender cómo funciona el sector agropecuario europeo, que para nada es, spoiler alert, igual al nuestro.
Ok, ¿sí? Bien.
Y también otro spoiler que vamos a tratar en esta columna es que nosotros, el Mercosur, cae en la volteada. O sea, así, dentro de todas esas quejas, aparecemos nosotros ahí atrás de un árbol saludando como el meme, diciendo, olis, acá estoy, el Mercosur.
También reclaman por nosotros.
También reclaman por nosotros, exactamente. Vamos con algunos datos para entender justamente cómo funciona el agro, cómo se estructura el agro en Europa.
Dale.
En la Unión Europea en particular existe lo que se conoce como Política Agropecuaria Común o PAC. Si quieren la llamamos PAC el resto de la columna, que se remonta a la década de 1960 y que surge como respuesta a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes se acuerdan? Escenario post-Segunda Guerra Mundial, desabastecimiento, recortes de alimentos, la gente comía menos. Entonces dijeron, ok, establezcamos esta política agrícola común, aseguremos un precio para los alimentos accesibles a todo el mundo y ahí quedó instalado y se volvió con el paso de los años bandera en la Unión Europea, que sigue vigente hasta el día de hoy, digo, es como uno de los bastiones. No quiero poner el caso, pues sería el paradigmático y el negativo, pero así como en Argentina no paramos de hablar de retenciones,
claro.
Allá no se para hablar de la política agrícola común, es algo que está dado, ¿sí? Y representa actualmente, y esto es importante, entre un 35% y un 40% del presupuesto de la Unión Europea, o sea, wow. A ese nivel de importancia, son 60.000 millones de euros, ¿sí? Por año que la Unión Europea, que es ese conglomerado de países que tienen un gobierno propio, destina para mantener a los productores. ¿Por qué es eso? Básicamente son subsidios a los productores. Y los 27 países que integran la Unión Europea son parte de esa política. Por supuesto, después, cada país individualmente puede tener algo aparte. España puede tener una política adicional, Alemania puede poner una ayuda extra, pero de base todos tienen este subsidio. Y es loco porque es eso, es un subsidio. Acá tanto que nos quejamos de los subsidios, allá los productores se sostienen por estos subsidios. ¿Y de qué depende que reciban esa plata? Ni de cuánto producen, ni de qué producen, ni del tamaño que tiene su finca, porque no es una ayuda para alguien que le fue mal, no es una ayuda para alguien que tiene una finca pequeña, sino que literalmente se paga por el hecho de ser productor. Vos sos productor agropecuario y recibís esa erogación que ayer un analista, Nelson Illescas, al que tuvimos acá en Rivadavia y le mandamos un saludo, me decía, ¿lo pueden destinar para comprar un tractor nuevo e irse a protestar? O lo pueden destinar para irse de vacaciones. Claro. Digo, en realidad...
Lo que te pinte.
Lo que te pinte con esa plata que recibís del Estado. Y otro dato importante es que, para tener en cuenta, a diferencia de lo que pasa en Argentina, los campos allá son muy chiquitos, ¿sí?
Claro, la superficie es muy poca, o sea, es mucho menor.
En promedio, entre 10 y 12 hectáreas por productor.
¿10 y 12?
Exacto.
Ok.
No existe, como acá, la gran concentración de tierra porque los países son pequeños, hay poca superficie.
El territorio es mucho menor.
Y lo destinado al agro es todavía menor. Hay grandes capitales, grandes urbes allá, y lo que queda para el agro en países chicos es todavía más pequeño. A lo que se suma encima el poco acceso a tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque en Europa, por ejemplo, se sigue utilizando mucho la labranza para trabajar la tierra. Y es algo que se vio, tuvimos muchos colegas que fueron a la última agritécnica en Alemania. La mitad de la superficie de la muestra estaba destinada a exhibir implementos de labranza, de laboreo.
Claro.
Sí, tanto que hablamos acá de la siembra directa y todo allá, el método
es... esa técnica en criollo de dar vuelta a la tierra que acá ya no se usa prácticamente, o se usa muchísimo menos que hace algunas décadas, porque acá la siembra directa tiene un gran nivel de adopción.
Y habíamos hecho incluso una entre nos, ¿se acuerdan? De siembra directa.
Para presidente.
Exacto. La justificación, ¿cuál era? Si vos rompes menos el suelo, perdés menos carbono, generás menor destrucción de la materia orgánica que está ahí, que básicamente se combustiona. Hoy se sabe que eso se combustiona cuando le entra calor y aire, eso no debería romperse. Bueno, en otras partes del mundo, ahora lo estamos viendo con Europa, eso está dado, el laboreo sigue haciéndose. Y se sigue haciendo desde la época, chicos, hace siglos. Digo, veía el otro día una columna de Héctor Huergo de Clarín que decía, esto viene de la época de Roma, que la labranza, ¿se acuerdan? Exacto. Un güey y un señor arando. Bueno, pareciera que estamos igual, con la única diferencia.
Las superficies mucho más chicas, de todas maneras.
Era lo que se dedicaba Maximus Aurelius antes de ser gladiador.
Bueno, ahora... eso, bueno, pero está buenísimo que lo tires, porque eso se extiende hasta la agritécnica de Hannover el año pasado, donde se mostró el complemento más grande del mundo, no sé si se acuerdan esa foto, para hacer laboreo, que era ocupaba media muestra una máquina, un complemento que lo tiran los tractores. Ahora, con esto en mente, tenemos que entender que el aumento de costos en insumos para producir, la intención de algunos gobiernos, como por ejemplo alemán, de eliminar gradualmente la exención al diésel agrícola, la exención fiscal, digamos, la pata fiscal, el ingreso de mercaderías de otros países, son todas cosas que preocupan a los productores. ¿Por qué? Porque partimos de esta base de todos reciben subsidios, a todos el Estado les sostiene la producción y todos manejan una tecnología muy inferior a la que se usan en otros países. Pongo acá, me levanto la bandera, Argentina, siembra directa. Entonces se prenden las alarmas. Che, ¿qué onda con todo este escenario? Ese es un poco el caldo de cultivo que hay en la mente de estos productores. Ahora, hay otros puntos claves a tener en cuenta en esto. Uno son las nuevas medidas de la Unión Europea en materia ambiental. Ustedes lo vemos siempre con el tema de la carne libre de deforestación. Sí. Cada vez que mandamos mercadería a la Unión Europea tiene que pasar más controles, más medidas de trazabilidad, de sustentabilidad. Bueno, ya pasa algo parecido. De hecho, por ejemplo, en el 2030, o sea, de acá a 6 años, el 25% de la tierra agrícola de la Unión Europea tiene que ser orgánica. Tarea que no es sencilla. Ustedes sabrán cómo hacemos para de la nada no aplicar un solo agroquímico más, sobre todo en una tierra como la de ellos, que está muy fertilizada por el laboreo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos? Eso se preguntan los productores también. ¿Acá me vas a ayudar, Estado, ahora que me venís sosteniendo la producción?
Encima, que ahí hay ejemplos de países a los que les ha ido muy mal por intentar imponer que la producción sea 100% libre de fitosanitarios. Caso Sri Lanka, que fue paradigmático, porque la producción cayó muchísimo, no tenían de dónde comprar alimentos directamente.
Sí. Bueno, acá la pregunta es esa. Señor Estado Europeo, ¿me van a ayudar a mí? ¿Me van a dar fondos para que yo pueda hacer esta transición que me va a costar caro? ¿Tengo forma de hacerlo? Vuelve ese interrogante. Y también vuelve el interrogante que este me hizo gracia, yo lo pongo acá en la columna, puse otra cosa muy familiar para Argentina, porque vuelve el pedido también de reducir la burocracia. Algo que lo pedimos acá todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos cada vez les piden mayores pruebas de trazabilidad, de control, qué agroquímicos utilizaste, un montón de información que el pequeño productor tiene que ir y hacer todo un papeleo para demostrar eso en función de estas nuevas demandas ambientales. Pero te sumo, y acá nos vamos a meter de a poquitos, nos vamos perfilando al tema clave nuestro, que es la competencia de mercados externos. ¿Por qué? Porque los productores alertan frente a esto que están entrando muchos alimentos de países y en especial ponen el ojo en Ucrania y en el Mercosur. ¿Qué pasa con Ucrania? Está al lado, claro. Es uno de los países que está dentro de Europa, que no forma la Comisión Europea, pero hace años que quiere meterse.
Sí.
Está al lado, tiene grandes extensiones de tierra, muchísimo más grande que el resto de los países de la Unión Europea, y produce en cantidad cosas como trigo y maíz. Cuando fue todo el conflicto con Rusia, ustedes recordarán, no había problemas con los embarques, se modificó mucho, bajó el precio del trigo a nivel internacional. Se modificó muchísimo, empezaron las fluctuaciones. Así que en ese sentido, Ucrania es un jugador fuerte y a los productores europeos esto de alguna manera los preocupa. Es, me decía el Nelson ayer y Yescas, es como si tuvieran al lado a Brasil o Argentina, que son grandes productores de, por ejemplo, carne. Entonces se les inunda el mercado. Bueno, es lo mismo, pero con Ucrania. Y eso los preocupa. ¿Qué pasa con el Mercosur? Bueno, con el Mercosur, así como les preocupa el ingreso de alimentos desde Ucrania, con el Mercosur les preocupa el tema del tratado que desde 1990 se quiere hacer entre el Mercosur y la Unión Europea. Básicamente, ¿qué busca ese acuerdo? Bueno, bajar o quitar ciertas medidas arancelarias y para-arancelarias para que haya un comercio más fluido, ¿sí? Entre este bloque regional de países y la Unión Europea, por el cual se divide, básicamente hay un océano que lo divide. Las negociaciones habían iniciado, me parece, acuerdo más o menos a finales de los 90, a principios de los 2000. Se extendieron durante los primeros años del 2000 hasta que quedó frisado y se retomó durante el gobierno de Mauricio Macri. Recién, cachen esto, recién el 2019 se alcanzó el primer acuerdo.
Cachen esto, dijo.
No, me gusta.
Me perdí.
Bueno, chicos, no, lo puedo hablar así.
No, cachamos. Siga.
Bueno, recién en 2019, atenti con este dato, ¿esa te gustó más?
Sí.
Recién en 2019 se alcanzó un acuerdo político, o sea, algo que desde los 90 se venía charlando, recién en el 2019 se alcanza un acuerdo político y desde entonces se está intentando trabajar en un acuerdo, pero todavía falta escribir el texto. Estamos en 2024 y eso todavía no se ha logrado. ¿Qué pasa? Nosotros somos productores muy eficientes de productos agrícolas, representamos una amenaza, entre comillas. Esa claro. amenaza para ellos apunta no solo a lo que producimos, sino a cómo producimos, por esto que decíamos de la siembra directa, otras tecnologías y demás. Entonces, a lo que también me marcaban ayer como importante, no es que cuando la Unión Europea arrancó a pensar en este acuerdo con el Mercosur no hizo restricciones. Ojo, sí, por ejemplo, no vamos a poder, aunque tengamos un acuerdo, inundar a la Unión Europea de carne.
Claro.
Eso no va a suceder, porque si no la Unión Europea, los productores ahí no tienen cómo competir. Pero bueno, son discusiones que se dan en ese entorno del acuerdo que todavía estamos esperando a ver qué sucede. Pero yo me quedaba con esta pregunta ayer. ¿Por qué se preocupan tanto? Sin ningún acuerdo al que se arribe va a liberalizar realmente el comercio sin ningún tipo de control. Es decir, ya el mismo acuerdo como está hoy en día dice, por ejemplo, no vas a mandar carne sin límite, no vas a mandar granos sin límite. Entonces, ¿de qué te preocupás? Yo me preguntaba ayer esto, ¿no? El productor que ahora sale, corta la calle y quema todo. ¿De qué realmente se preocupa si el acuerdo no lo dice eso? No se va a inundar. Bueno, eso es un poco, hay que ver qué tanto es un fantasma, qué tanto es preocupación exacerbada y qué tanto hay detrás quizás del telón que todavía está por verse, y eso es lo que les preocupa. ¿Qué pasa ahora con el acuerdo con el Mercosur? Lo están tratando todavía, el texto todavía se están intentando poner de acuerdo.
Está muy tenso.
Y días atrás salió Francia a decir, Macron, el presidente de Francia, salió a decir, chico, no va a salir este acuerdo, ¿eh? Francia es uno de los países que históricamente está en desacuerdo, pero hace un montón. Y me marcaban lo siguiente, que siempre hay que mirarlo a Francia como con pinzas. ¿Por qué? Porque como país están en desacuerdo, pero si vos mirás adentro los sectores, hay algunos que sí están de acuerdo. Por ejemplo, los empresarios industriales prefieren un acuerdo con el Mercosur a uno con el sudeste asiático, donde los sueldos son otros, claro. Los estándares de vida y de producción son otros. Y la verdad que están más beneficiados con los precios y el salario que tiene el Mercosur, que compite un poco más. El sudeste es imposible competirle. Ya sabemos lo que es la producción de China, ponele. Es imposible competir en materia de salarios y en materia de condiciones. Ahora bien, el agricultor francés, el de la campiña francesa famosa, ese sí tiene miedo y ese sí está en contra. Pero obviamente, que esto lo aclaro porque capaz que no se sabe, que es que porque un país se ponga en desacuerdo no pasa nada. Digo, que Francia esté en desacuerdo no va a frenar el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, lo van a frenar otras cosas, como por ejemplo el voto del Parlamento Europeo, que es donde cada país tiene un voto, como la Cámara de Diputados, sí, versión sí. con países, cada bloque país tiene un voto. Claro. Exactamente. ¿Nos sirve que salga el acuerdo? Sí, porque más allá de la barrera, de que se eliminen barreras arancelarias, podríamos tener mayor estabilidad comercial, ¿sí? Y el famoso fomento de inversiones. Vendría sí. las empresas a invertir en el segundo, como se acuerdan, en el segundo periodo, diría Macri.
En el segundo semestre.
Diría Macri. ¿Qué pasa si no sale? En términos comerciales sigue todo igual, porque nunca se había llegado a aprobar nada. Había como un acuerdo de palabra, pero el texto sí. escrito no estaba, entonces... En términos comerciales no va a pasar nada. Ahora, sí sería un revés muy fuerte en materia de negociaciones, porque hace años que venimos con esto y porque, de alguna manera, me decían ayer también, si vos lográs que esto se apruebe, para otros países vos empezás a jugar en las grandes ligas. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a poder negociar con Canadá, con
sí,
Japón.
Sí, se te abren mercados, como cada vez que se abre un canal en algún lado se te abren más puertas porque ya estás jugando ahí.
Y te da chapa. Es decir, gente que no está en la Unión Europea, países de importancia que no están en la Unión Europea van a decir, ah, mirá el Mercosur, que cumple con los estándares que son restrictos de la Unión Europea. Entonces ayudaría realmente que esto se apruebe. Pero me marcaban ayer otra cosa que me pareció clave, de como mirarle el vaso medio lleno de decir, bueno, si no sale igualmente estamos ante un problema interesante en términos geopolíticos de ver y en términos, sí, de coyuntura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Uruguay hace años que viene diciendo al Mercosur, che, necesito, porfa, nuevos socios comerciales. Al Mercosur le dice como bloque no. Ahora, si esto no sale, Uruguay va a volver con esa demanda. Argentina, por ejemplo, es una incógnita. Ahora con este nuevo gobierno que dice que se quiere abrir al mundo. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿van a aceptar esa caída del acuerdo y van a tener que negociar por otro lado? ¿Van a tener que abrirse indefectiblemente al mundo, como dicen? No van a poder seguir renegando de ciertos mercados. Voy cerrando con esto, que es un tema tangencial, que no me parece menor, hay que tenerlo en perspectiva, porque se va a seguir repitiendo. Miren, justo está en la tele en este momento, rebelión en el campo, y ahí está todo cortado, los puentes, el ingreso a las ciudades. Un tema tangencial, este año se van a elegir nuevas autoridades de la Comisión Europea, ¿sí? ¿Y qué tiene chances de ganar? Bueno, un partido, un ala que es mucho más de derecha, ultraderecha, diríamos, que tiene... ya lo he demostrado en varias oportunidades, una tendencia negacionista al cambio climático. ¿Por qué es clave esto? Porque ¿qué se están haciendo los productores? Quejándose, entre otras cosas, de las medidas que la Unión Europea quiere tomar en materia de clima. Esto que decíamos, 25% de la tierra orgánica en 2030.
Sí, en términos de sustentabilidad.
Bien, ¿qué va a pasar si suben autoridades a la Comisión Europea que son negacionistas del cambio climático? Si se pueden desactivar algunas discusiones, puede haber marcha atrás en algunas medidas. Bueno, ayer me decían... Puede pasar que algo se rediscuta. Ahora bien, cuando Trump subió a Estados Unidos, que es altamente negacionista del cambio climático, las empresas, las ciudades, los estados americanos no dieron marcha atrás con toda la política ambiental. Porque hay una cierta, hay que decirlo, más allá de que muchas veces no se ven cambios, hay una cierta ya conciencia tomada respecto al cambio climático. Nosotros lo vemos. Tirás algo en el piso, che, esto no se hace. Ves, no sé... humo saliendo de los colectivos y decís, che, eso está mal, eso contamina.
Hay cierto consenso de...
Hay cierto de que ya hay cosas que hacer, ya no ves gente de poder diciendo, esto es toda una mentira. Hay, por supuesto, casos, tenemos nuestro
presidente
que lo dice en este momento, pero digo, si uno analiza los discursos, ya no es como antes. Entonces, atención a ese foco, no implicaría que esto vaya marcha atrás. ¿Por qué traigo este tema tangencial entonces? Y cierro con esto, porque muchas medidas que tomó la Unión Europea, que hoy los agricultores reclaman, tienen un fuerte efecto en materia de producir en el agro. Entonces, ese es un tema para mí que vamos a volver a tomar en algún otro momento del año, cuando haya nuevas autoridades de la Unión Europea, para saber qué pasa finalmente con eso y sobre todo también para discutir si sale o no este acuerdo en el que nosotros quedamos como metidos ahí, medio como,
sí, entramos
en esta discusión, no somos los protagonistas, creo que el protagonista es Ucrania, que es el que está realmente al lado. Nosotros tenemos como un océano de logística por cruzar y eso hace que no lleguemos tan rápido como si lo hace Ucrania, que está al lado. Pero igual quedamos dentro del fantasma y de las preocupaciones de los productores en Europa.
Ahí va, nos metimos en la cabeza a un productor europeo. Quería entender qué estaba pasando en Francia y en otros países de Europa y por qué vemos todo el tiempo en la tele, en la portada de los diarios y en todos los sitios web de noticias estas imágenes de tractores cortando rutas, ingresos a las ciudades en Europa, en particular en Francia, y hasta tirando estiércol, bosta. En edificios públicos. Gracias, Sofi.
No, gracias a vos.
Este 2024
estamos en tu vida.
informándote,
escuchándote,
acompañándote. Desde este lunes a las 13, con Cristina Pérez y sus ganas de contarte lo que pasa sin vueltas.
A las 16, con Nelson Castro y el análisis preciso de cada día.
A las 19, con Babi Echecopar y todo lo que solo él es capaz de decir. Rivadavia.
Todas las tardes, estamos juntos en 6:30.
La Rivadavia de tu vida.